La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató.
Son las 11 y 20.
La esperanza de un hecho inventó.
En el marco de la lucha contra la violencia doméstica, desde hace 2 años funciona en el país la campaña Nunca Más a Mi Lado, impulsada por la banda No Te Va a Gustar, la bancada bicameral femenina y la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, apoyada por la Corporación Nacional para el Desarrollo y el semanario Brecha. Esta organización viene realizando algunas acciones de comunicación que buscan erradicar ese flagelo social. Durante el 2012 se está haciendo foco en la implementación de talleres sobre violencia en el noviazgo o en las primeras relaciones afectivas de los adolescentes en distintos departamentos del país. Ya se realizaron las de Salto y Tacuarembó. Para conocer más sobre la propuesta, es que recibimos en estudios a la socióloga y asistente social Cristina Prego y a la licenciada en Trabajo Social Andrea Tuana. Cristina, Andrea, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días.
¿A quién puede llamar la atención el dato de violencia en el noviazgo? Nos estamos como más acostumbrados a que el tema de la violencia doméstica, que por suerte desde hace mucho tiempo se ha instalado en la sociedad a nivel de mirada, presencia en los medios de comunicación, campañas, condena social también. Se habla de relaciones ya consolidadas, relaciones que muchas veces son ya con familias constituidas y demás, pero ¿sucede esto del noviazgo?
Sí, sin duda. La violencia doméstica es un sistema de relacionamiento donde lo que se impone es una relación de dominación y de jerarquía. Ese relacionamiento empieza cuando dos personas se vinculan, que puede ser en una relación de noviazgo, en las primeras relaciones, y luego se va consolidando en la medida que esa relación va evolucionando y va pasando por diferentes etapas. Lo que muchas personas creen es que estamos frente a dos fenómenos distintos, que una cosa es la violencia doméstica, que sería un problema más importante, más intenso, más duro, y que la violencia del noviazgo, bueno, podría ser una manifestación menor y primaria. En realidad, no. Lo que cuando uno analiza la naturaleza de la relación, uno ya ve que en esos primeros vínculos lo que se establecen son vínculos de sometimiento que pueden tener expresiones más o menos duras o intensas como la violencia física u otras formas de violencia, capaz que eso viene en etapas posteriores, pero la relación de sometimiento ya está instalada.
Así que las primeras señales aparecen allí.
Exactamente.
Se pueden ver o no ver, pero aparecen.
Exactamente, aparecen, están, cuando ya se instala esa relación, uno puede ir analizando cosas que vamos a veces naturalizando, a veces minimizando, decimos, son cosas de chiquilines, bueno, en realidad él reaccionó de esta manera, pero ella también tiene su carácter, esto ya se le va a pasar, son cosas menores, no nos vamos a preocupar. En realidad estamos encubriendo relaciones de control, relaciones de mucha idea de dueñez y de propiedad, donde los celos muchas veces aparecen como una expresión de amor y en realidad lo que están encubriendo es el control puro y duro en estos vínculos.
¿Pensar que la persona violenta va a cambiar es un engaño también? ¿Una forma de engañarse?
A ver, Cristina.
Bueno, es posible algunas transformaciones con un apoyo, ¿no? Con apoyos específicos, desde espacios técnicos, interdisciplinarios, con distintas miradas que puedan apoyar a una persona a transformar su conducta. Y esto tiene que ver con aquellos valores, creencias que están sostenidos en una cultura que ubica al varón y especialmente al varón adulto en un lugar de poder, ¿no? Esto estamos hablando de la cultura patriarcal en este sentido, que miramos a las mujeres, a los niños y a las niñas y adolescentes como personas, un poco en lo que decía Andrea, que son propiedad del varón adulto. Entonces, estas cuestiones pueden transformarse, es muy difícil porque estamos hablando de pautas culturales, pero la conducta en sí misma, con algún tratamiento específico, con apoyos, no solo a la persona agresora, sino también a las personas que sufren la agresión, porque también esto, el trabajo con estas personas implica poder reubicarse en un lugar de sujeto, ¿no?
Claro. Pero digamos, todo ese cambio de conducta implica, digamos, un trabajo.
Sí, sin duda. Y muchas veces es largo.
En fin. Pero mientras eso no ocurra, la persona o las personas que sufren esa violencia, pensar que el solo paso del tiempo va a hacer cambiar a la persona violenta, a eso me refería, puede convertirse en una manera de engaño.
Sí, eso no es real.
Sí, va a cambiar.
que solo el paso del tiempo transforme las conductas de un agresor, eso no es real. Muchas veces es la ilusión de la víctima, ¿no? En esta situación, ¿no? O yo voy a poder transformarlo, o ciertas cosas que yo haga van a provocar un cambio en esta otra persona, ¿no? Eso también es parte de la construcción de ese vínculo violento, ¿no? Que ubica a la persona víctima a veces en la ilusión de poder transformar ella sola la situación violenta.
Andrea, así como a nosotros nos llamó la atención cuando la semana pasada veíamos el taller que ustedes iban a desarrollar en el interior, ¿a los adolescentes les llama la atención que haya que hablar de este tema?
Los adolescentes responden muy abiertamente a este tema. Lo toman, lo integran, lo manejan mucho más de lo que uno de pronto pudiera pensar.
¿Pero lo reconocen como algo con lo que conviven?
En algunos aspectos sí, lo reconocen a veces más en las personas adultas. Luego, cuando vas a sus vínculos, en algunas situaciones cuesta más aceptar o ver esas expresiones o esas señales como formas de violencia. Yo creo que hay un tema. Nosotros trabajamos mucho con los adolescentes y hablamos mucho a las adolescentes mujeres, porque entendemos que una relación de violencia y de dominación se puede dar en cualquier vínculo. Pues seas varón, seas mujer, tú puedes ser agresor y puedes someter al otro, pero que hay aspectos que son de la cultura, como decía Cristina, que colocan a determinados grupos sociales en lugares más vulnerables. En eso están colocadas las mujeres. Por eso hay muchos aspectos que también nos parece importante reforzar de esas ideas con las que crecimos, con las que nos educaron. Por ejemplo, a las mujeres nos han educado en esta idea del amor romántico, de que nuestro compañero, nuestra pareja va a ser nuestro protector, va a ser quien vele y mire por nosotras, va a ser quien, en la medida que nos cele y nos cuide, nos está expresando más su amor. Eso con las chiquilinas y con los chiquilines se trabaja bastante. Y en la medida que uno le puede ir poniendo un nombre y pudiendo explicar esa dinámica, van pudiendo reconocer. Yo creo que a veces lo que pasa con los grupos de más jóvenes es que creen que estas cosas ya se superaron, que socialmente ya existe la igualdad entre varones y mujeres, que esta idea antigua, bueno, de que las mujeres estaban en casa y que estaban siendo dominadas ya pasó. Y en realidad lo que nosotros intentamos mostrar también es las nuevas formas, tal vez más sutiles, tal vez más enmascaradas, en donde esas relaciones de sometimiento lamentablemente persisten.
Hacemos una pausa, ya seguimos.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató.
8:10 vivo.
Son las 11:35, seguimos compartiendo el aire del espectador con Cristina Prego, socióloga y asistente social, y la licenciada en trabajo social Andrea Tuana. Estamos hablando de la campaña contra la violencia doméstica, Nunca Más a Mi Lado.
Y antes de la pausa, las entrevistadas hablaban de cómo persiste, cómo sobrevive esa vieja cultura machista y todo lo que ello implicaba, junto con nuevas tendencias que también aparecen en esta sociedad uruguaya, donde crecen las familias donde el hombre no está, donde está solo la madre y aparecen los hijos. ¿Cómo se reformula allí la estructura o el espiral de la violencia en estos nuevos hogares uruguayos?
Digamos, en estas nuevas formas familiares, ¿no? Y hablamos de familias, no de familia, ¿no? Son nuevas organizaciones que, bueno, vamos asumiendo a nivel de la comunidad en general. La violencia en el ámbito doméstico también es una violencia a veces ejercida a los niños y las niñas. A veces en estas situaciones también los niños son víctimas de los adultos en estas nuevas situaciones, ¿no? La mujer, que en este caso hablamos en general de las madres, pero no solo de las madres, en nuestras nuevas formas familiares, sino también de abuelas y de tías, empiezan a hacerse cargo también de los cuidados de las niñas y de los niños, ¿no? Y bueno, estas mujeres también son víctimas de otras formas de violencias que muchas veces son trasladadas al ámbito familiar, ¿no? De todas maneras, las mujeres que somos socialmente las encargadas del cuidado, ¿no? En general, tanto de los niños y de las niñas, como de las personas enfermas en el ámbito de la familia, como también de las personas adultas mayores, bueno, tenemos esta triple carga muchas veces, ¿no? De los cuidados, de la soledad, a veces en el ámbito familiar, y a veces refuerza, ciertos niveles más vinculados como a conductas de maltratantes, ¿sí? A veces salió hacia los niños y las niñas. Pero bueno, tenemos que hacer una mirada más compleja en ese sentido, ¿no? Que no es solo el acto violento en sí mismo, sino una situación de vulnerabilidad en general que también las coloca en ese lugar.
Andrea, hablemos de esta serie de talleres que además tienen la particularidad que ya se hicieron dos y en el interior. ¿Cómo funcionan y por qué arrancaron por el interior?
Está funcionando con un equipo técnico que, bueno, Cristina está coordinando ese equipo, que capaz que ya nos puede contar un poco más los detalles de los talleres. Pensamos en el interior, en realidad nos pusimos como desafío con la banda y con la red y la bancada bicameral poder hacer un taller en cada uno de los departamentos del país. Ese es como el primer desafío que nos colocamos. Para ello, bueno, es necesario conseguir los recursos. Esta campaña no los tiene. Bueno, no te va a gustar. Hizo el aporte de una trastienda, ¿no? De las ganancias de una trastienda, y con eso empezamos a caminar. Esos departamentos en realidad fueron seleccionados porque ya venimos trabajando desde la ONG y desde otros ámbitos con esos departamentos. Teníamos la posibilidad de empezar por allí y arrancamos. Y trabajamos con un grupo de teatro. De repente, Cristina, puedes contar la metodología.
Bien, los talleres son talleres que duran más o menos, son bastante largos, duran alrededor de 5 horas. Y bueno, retomando un poco lo que tú nos consultabas hoy sobre la postura de los adolescentes para participar en relación a este tema, siempre fueron muchos más de lo que esperábamos, ¿no? Nosotros teníamos la posibilidad como para trabajar bien, trabajar con 50 adolescentes, y siempre vinieron más. En Salto vinieron 55 y ahora en el último de Tacuarembó eran 70. O sea que realmente hubo mucha aceptación del lado de los propios adolescentes, y tuvimos en cada departamento para la convocatoria el apoyo de INAU, de Mides y también del Ministerio de Turismo para los pasajes, ¿no? Y bueno, estos talleres tienen tres momentos. Uno tiene más que ver con el momento inicial de candidamiento, de conocerse, de generar como un espacio de confianza adecuado para poder trabajar, y después trabajamos con una compañía de teatro espontáneo que se llama Rebote. Y bueno, el teatro espontáneo lo que busca es que surja desde los propios adolescentes historias, ideas, sensaciones, miradas, opiniones en relación al problema que estamos trabajando, ¿no? Y lo que trabajamos específicamente es noviazgo y violencia en el noviazgo, ¿no? O sea, que el tema surja de las prácticas que tienen los propios adolescentes en relación al noviazgo y cómo van surgiendo situaciones de violencia en ese espacio. Y un tercer momento más vinculado a la reflexión en relación a las cosas que surgieron en el momento de la obra.
¿Cómo es posible que a veces las víctimas de la violencia no sean conscientes de la situación que están padeciendo?
Bueno, yo diría, ¿cómo es posible que en el Uruguay no seamos conscientes de que la violencia doméstica es un problema de una gravedad enorme? Todavía escuchamos esta idea de que no te metas, eso es un asunto privado, eso es algo que, bueno, entre ellos se entienden. Si volvió con él será porque quiere o está tan enferma como él, ¿no? Estas ideas de que siguen colocando esto en una cuestión entre dos, en una cuestión privada, entre las cuatro paredes, y en realidad esto es un problema social. Un problema social que está naturalizado, que se reproduce, que se transmite. Por eso, muchas veces, las propias personas que están viviendo esto lo naturalizan. Y porque además la violencia doméstica es un sistema de dominación, de relacionamiento, donde lo que hay allí es una experiencia de vida y de afectos que no está todo el tiempo atravesada por golpes, por una violencia emocional extrema, sino que lo que está allí, lo que en definitiva está generando mayor daño, es justamente el no poder ser un sujeto libre, una persona libre, y poder transitar por la vida libremente con tu pareja y con tu familia. Lo que sucede y lo que nosotros vemos son los instrumentos o la expresión de esa violencia, que es el golpe, el insulto, el encierro, pero esa no es la experiencia de vida constante y permanente de esa persona. Por eso muchas veces se tiende a pensar que fue un momento, que fue un desborde, que no va a volver a pasar, que de alguna manera la próxima vez no va a ser tan así. Y en realidad lo que se está invisibilizando es la forma de relacionamiento.
Ahora, Andrea, ¿es complejo el tema de hacer una denuncia de violencia doméstica en noviazgo? Me imagino que debe ser bajísima la cantidad de denuncias que aparecen.
Sí, nosotros en la ONG no tenemos, digamos, denuncias ni siquiera policiales, pero la expresión, ¿no?, de que estoy viviendo esta situación. Yo creo que de todas maneras, así como planteo que en nuestro país todavía nos falta mucho trabajo en cuanto a la concientización y el saber que este es un problema, creo que también se han abierto ciertos caminos para colocar este tema y para que, bueno, algunas personas cada vez más jóvenes puedan empezar a ver esas señales, pedir ayuda, preguntar lo que les está pasando. O sea, me parece que estamos, sí, dentro de lo que sería un proceso social, en un momento distinto a hace unos 10 años atrás.
Claro. Veíamos recién que también la mujer puede ser victimaria de otras personas, en este caso de niños o niñas, por ejemplo. Pero si vamos a las cifras o a las estadísticas, vemos que la gran mayoría de los protagonistas de estos actos son hombres. ¿No podría actualizarse la denominación, como por ejemplo en España, que lisa y llanamente hablan de violencia machista?
Sí, podría. Yo creo que cuando hablamos de violencia machista también hablamos de otras formas de violencia que no son solo las del ámbito doméstico, ¿no? Sino que tienen que están vinculados a otros ámbitos de la vida que también, donde las mujeres sufrimos violencia. Por ejemplo, en los ámbitos laborales, ¿no? Cuando hablamos de acoso sexual, por ejemplo, eso es una forma de violencia machista o violencia de género. Dentro del ámbito doméstico, nosotros aún en el país la seguimos llamando violencia doméstica, pero es una forma de violencia machista, como tú decís, o violencia de género.
¿Qué abarca estas otras áreas?
Otras más. La violencia sexual, los matrimonios, digamos, acordados. Hay otras formas de violencia. Los feminicidios también son formas de violencia hacia las mujeres y son formas de violencia machista. Se sostiene en la cultura machista.
Claro, que digamos, son expresiones de una forma de ser varona, una masculinidad que le llamamos masculinidad hegemónica, que va marcando determinadas pautas, ¿no? Los varones son de esta determinada manera, se comportan de esta otra determinada forma, aquellos varones que no estén, digamos, incorporados en ese modelo también sufren situaciones de violencia de género, ¿no? Por ejemplo, la homofobia, la transfobia o, bueno, varones que tienen un modelo de ser distintos.
Claro. Bueno, sí que bueno, ya estamos con el tiempo casi agotado, pero mencionaban algunas otras áreas problemáticas que ustedes atienden también en la ONG de enorme actualidad, como la trata de personas.
Sí, exactamente. Trabajamos con situaciones de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, donde la trata es una modalidad, también con trata de personas adultas. Y sí, y son temas que están, digamos, lentamente colocándose en el escenario, pero que hay que darles mucho más espacio.
Les hago una última pregunta, que llegan un montón de mensajes de la audiencia, pero esta pregunta alguien dice, ¿cuál es el punto exacto donde se termina que una persona es violenta? ¿Cuándo hace qué? Yo imagino una agresión es un caso muy claro, ¿no? Uh-huh. Violencia. Pero alguien dice, ¿hay alguna señal? Ustedes dijeron, las señales aparecen en el noviazgo, en las relaciones que después son de violencia. Alguien te está preguntando bien, y en el noviazgo, ¿cuál es la primera señal que alguien tiene que pensar, ojo acá?
Hay varias señales, ¿no? Y concretamente, como señales más concretas, puede haber varias. Pero una cosa muy importante que es para poder identificar cuando una persona es violenta es cuando cree que es dueño del otro y cuando cree que tiene el derecho de someter y cuando cree que el otro tiene que hacer lo que considera que puede hacerlo, ¿no? Específicamente hablando de violencia en relaciones de noviazgo, los propios adolescentes nos plantean cosas como, por ejemplo, que controle el celular, que aísle, que elija a los amigos, que defina la ropa en que su pareja se tiene que poner o no poner, que le aísle de sus amigos e incluso de su propia familia, que le diga solo estás bien conmigo y todo lo demás no, no salgas, espérame a mí, cuando yo llegue vamos a pasar bárbaro y vamos a estar juntos, solos y estando mejor. O sea, esas son como luces rojas que nos permiten ir identificando que estas situaciones pueden constituirse en una situación de violencia.
Yo sé lo que es bueno para vos, ¿no? Porque te quiero tanto que yo sé, entonces déjame que yo tome la decisión y el rumbo de tu vida.
Andrea Tuana, Cristina Prego, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Gracias a ustedes.